Como todos los jueves a esta hora, Pablo Muñoz y Cruz Morcillo nos traen asuntos de interior, de policía. Por favor, presta la máxima atención a este audio, es muy importante.
Hola, buenos días. Oye, ¿tienes un papel y un bolígrafo ahí a mano? Te tengo que dar una información. Es que es eso, que se, me he enterado que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar las señas para que vayan a sacarla. Por eso es que yo no quiero llamar a la policía, que quiero que llame usted.
Es la voz anónima que el 5 de febrero de 2017 llamó a Cruz Roja de Madrid desde una cabina de la calle Paula Montal, en Vitoria. Informaba que había dos personas de avanzada edad que podían estar heridas en Santander. Un día antes, un hombre de 81 años había sido asesinado en un local al que iba cada día a cuidar unos pájaros. Luego los asesinos fueron a su domicilio, maniataron a su pareja, a la que robaron joyas. La policía no ha conseguido descubrir a los criminales y pide que si alguien reconoce esa voz, llame al 609-777-867. 24 horas al día. Se garantiza la confidencialidad. Lo dicho, Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola,
hoy venís acompañados por Carlos Segarra, es subinspector del Grupo de Homicidios de la Comisaría General de la Policía Judicial. Carlos, policía, buenas noches.
Buenas noches.
Pablo, ¿es habitual este método de poner el audio de alguien que cuanto menos sabe algo?
Vamos a ver, es habitual que la policía pida colaboración ciudadana, bien publicando una foto, bien haciendo algún tipo de estas cosas. Sin embargo, yo de voz, mi antecedente, que ese sí que fue muy claro, fue el de Anabel Segura, recuerdas el secuestro y asesinato, que precisamente por esa difusión de ese audio, pues se dieron grandes avances en la investigación y se consiguió detener a los autores.
¿Cómo murió este anciano, Cruz?
Bueno, me da un poco pudor teniendo aquí al investigador, pero fue sencillo. Este señor tenía 81 años y aunque había sido boxeador durante mucho tiempo, le colocaron un trapo en la boca y le pusieron cinta americana. Se supone, murió asfixiado, claro, imagínate cómo se sentiría ese hombre a cualquiera que le pongan eso, pero además con esa edad, pues todo se precipitó y murió asfixiado. Ahí yo he escuchado la teoría, ahora nos dirá Carlos si se puede, que probablemente se les fue la mano y no era su intención matarlo.
Subinspector Segarra, Carlos, ¿los asesinos vigilaban a la víctima, fueron claramente a por él?
Sí, pensamos que sí. Pensamos que habían hecho una labor previa de investigación de la víctima, la habían vigilado, la habían controlado y sabían exactamente cuáles eran sus movimientos. Pensamos que sí.
Pablo, sí. ¿Qué cuenta, cuál es el testimonio de la pareja de la víctima? ¿Cómo llegan a su casa? ¿Qué es lo que hacen con ella? ¿Qué es lo que cuenta ella? Si puede dar algún rasgo físico de los autores, ¿qué es lo que dice?
Ella es una señora también de avanzada edad. La situación la sobrepasó por completo, entonces prácticamente no aporta ningún dato. Los autores iban muy pertrechados, con pasamontañas, guantes. No pudo ver ningún rasgo de su físico, ni tan siquiera los ojos. La mujer no aporta ningún dato.
Carlos, ha pasado más de un año, conociendo cómo trabajáis, habréis seguido todos los caminos posibles y más. ¿En qué momento o por qué? Porque esta grabación consta en la policía desde el inicio prácticamente. ¿En qué momento y cómo y por qué decidís vamos a pedir colaboración ciudadana? Porque como decía antes Ángel, a mí tampoco me suena que sea muy frecuente con un audio, ¿no? Más con un retrato robot y tal, sí, pero con un audio.
Sí, como decía Ángel, efectivamente, quizá desde el caso de Anabel Segura no se haya vuelto a hacer en España. Pero sí que es cierto que la policía a diario recaba y solicita la colaboración ciudadana. Cuando hacemos una información vecinal no estamos más que solicitando colaboración ciudadana. Cuando pedimos ayuda a la gente en la calle para que nos identifique, eso es colaboración ciudadana. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente pues ha sobrepasado todos los límites, ¿no? Porque se ha difundido en todos los medios de comunicación. Creíamos que era el momento oportuno, creíamos que esta persona la tenemos que localizar, creemos que nos puede dar información valiosa y hemos decidido hacerlo.
Ahora volvemos al procedimiento y a esta voz tan misteriosa, pero quiero volver al suceso, Carlos. Esta persona llama inmediatamente, imagino que se monta un dispositivo, oye, ir a tal sitio, llamáis a los colegas de Santander, se presenta al 091 allí, oye, ¿qué ha pasado en este domicilio? ¿Desde el día antes estaba la señora ahí herida?
No, evidentemente no. Evidentemente, este señor llama a Cruz Roja, pero desconoce si las personas, si las víctimas todavía están maniatadas o no. Él simplemente sabe que se ha cometido ese hecho y que pudieran estar allí todavía en una situación precaria. Pero no. Las víctimas desde el minuto cero, en el momento que se da cuenta la policía, son atendidas.
Sí, Carlos, una pregunta. Dado el tipo de comunicación que hace, ¿qué es lo que sospecháis? ¿Que este individuo, esta persona que ha llamado por teléfono, tiene referencias de segunda mano o que puede ser incluso el autor de los hechos?
Pues sinceramente no lo sabemos, casi nos inclinamos a pensar más que pudiera tener conocimiento de los hechos y que no tenga ninguna participación.
Y que pueda ser alguien cercano y de ahí el anonimato.
¿Cercano a quién?
A los autores.
A los autores, sí, que en él pues haya aparecido pues ese, ni tan siquiera arrepentimiento, porque si no tiene nada que ver en los hechos no es un arrepentimiento, pero sí ese afán de colaborar, de no dejar a las víctimas en esa situación de precario. Entendemos que quizás sea esa la motivación de esta persona al llamar.
Pero perdona que insista, pero es que no entiendo bien el escenario, porque se supone que a la señora la amordazan en su casa,
sí.
Al señor en la nave.
Sí.
Es un escenario cerrado. Si no es alguien que está dentro, y se lo pueden haber contado, pero solo ha pasado un día.
Sí, por ser.
Es un poco raro, ¿no? Porque si hubiera sido
y
en la calle.
Y pico kilómetros.
No, bueno, podía haber venido en coche, ¿no? Pero no entiendo bien el escenario. O sea, si no estaba allí, lo ha visto por una ventana, estamos como en Hitchcock,
no,
¿qué
no,
es
no.
esto?
Quizá me he explicado mal. A lo mejor lo que he querido decir es que a lo mejor él tiene conocimiento por alguna tercera persona que bien o tiene un conocimiento directo de los hechos porque ha participado o se lo han contado a esa tercera persona.
Vale, pero unas todo, horas antes solo.
Unas horas antes, efectivamente.
Como apuntaba antes Cruz, Carlos, ¿creéis que se le fue la mano con el señor?
Pues esa es la pregunta del millón.
No, por vuestra experiencia, casi por olfato.
Por nuestra experiencia. Mira, nuestra experiencia nos inclina a hacer el trabajo de una manera de recabar todas las pruebas, ponerlas a disposición del juez y con los elementos de la autopsia, con todas las pruebas que recabamos, al final es la justicia, al final es el juez el que tiene que determinar si eso es un homicidio imprudente, si es un homicidio doloso o no.
Sí. Carlos, ¿cómo va el ritmo de llamadas? ¿Están entrando muchas? ¿Están aportando datos de interés para la investigación?
Claro,
¿cómo va
este asunto? Si me permites, esto lo conocimos ayer.
¿Ayer?
¿El audio?
Ayer, no sé.
En lo que es el audio, en poco más de 24 horas.
Efectivamente,
¿no?
Sí.
Sí, pues hemos recibido muchas llamadas de todos los puntos de la geografía de España. Creo que pues antes de entrar en este estudio la cuenta estaba por 150 llamadas.
Perdona, Ángel, es que mira, el teléfono lo tenemos aquí. Es él, ¿no?
Sí.
Es él el encargado de recepcionar estas llamadas.
Menudo marrón.
Pero no es el único lugar al que está llamando la gente, ¿o sí?
En teoría es el único lugar que tiene que llamar. Lo que pasa es que luego la gente, a lo mejor por proximidades geográficas o por cercanía o por simpatía con alguien que conoce, que pueda ser policía local, guardia civil, pues a lo mejor la información se la da a estos otros agentes. Pero en teoría la gente debería llamar a este teléfono.
Y si hay algo...
Recordémoslo.
Sí.
Información
609-77867, que por cierto no lo habéis puesto nada fácil, porque para memorizarlo no es tan fácil, ¿o sí?
Y creo, Cruz, que te has comido un 7.
A ver, no digas. Sí. Ay, Dios mío, espera, que repetimos. 609... Lo tengo mal entonces
no,
en el...
Es,
en
que
el...
Lo has leído mal.
Lo he leído en andaluz. 609-77867. 7867.
Correcto.
Ahora sí, ¿no?
Correcto.
Sí.
No es en andaluz, es que lo has leído mal.
He leído corriendo.
En andaluz también se lee.
Te quería preguntar, decía que lo que sea bueno o que sea que pinte bien, imagino que no nos lo puedes contar, pero ¿ha llamado gente para haceros perder el tiempo?
No, la verdad es que podían haberse dado que hubiera llamadas maliciosas, gente que nos quisiera hacer perder el tiempo. No, la verdad es que todas las llamadas tienen un buen fondo. Todos los ciudadanos que han llamado de alguna manera han querido colaborar. Ha habido gente que nos ponía los métodos de investigación, cómo debíamos investigar. Bueno, pues también le damos las gracias, lo valoramos positivamente y a lo mejor aprendemos, quién sabe.
Oh, claro que sí. Esto, una pregunta. ¿Hay llamadas coincidentes que apuntan a una determinada zona?
Hay llamadas coincidentes de una zona. Que como pueda ser Madrid o como pueda ser Guadalajara, pero no, esas llamadas no apuntan a una misma dirección.
Carlos, se llevaron bastantes joyas, bueno, las joyas de la familia, creo. Esas joyas, que imagino que estaban identificadas, ¿no se han colocado? no se han vendido, no las habéis podido seguir el rastro.
Espera, es que Cruz Morcillo habla ya con vuestro argot.
No.
Lo que ya se han colocado, ¿qué quieres decir?
Pues que si las han vendido, claro, a un perista o en una tienda de segunda mano, sí, o en alguna, sí, sí, parte, ¿ves? Colocar.
Es que clarito, es que los andaluces...
Con Cruz nos entendemos muy bien.
Ya imagino ya.
No, sí, efectivamente, les hemos seguido el rastro, pero no hemos sido capaces de dar con ellas. Seguimos intentándolo.
Oye, ¿cómo llega esto, desde el punto de vista de vuestra organización, de la policía, cómo llega esto a Homicidios Madrid cuando llama alguien desde Vitoria y el suceso es en Santander?
No, mira, si quieres te cuento un poco,
claro, claro,
cómo es nuestro trabajo. Nosotros, yo en este caso, pertenezco a una unidad central que está en Madrid. Esta unidad central da cobertura a toda España. Entonces, el hecho se empieza a investigar en la ciudad de Santander. Cuando la plantilla de la ciudad de Santander, pues por lo que sea, porque ellos evidentemente no trabajan solamente en homicidios, sino que es un grupo que recibe muchos otras denuncias por otros delitos, pues a lo mejor ya no le pueden dedicar el tiempo que deberían dedicarle, pues entonces iniciamos una investigación conjunta. Santander sigue trabajando y nosotros seguimos trabajando. Aunamos los esfuerzos de las dos plantillas e intentamos sacar adelante.
Ellos son la élite, de alguna manera, aunque Carlos no lo diga así, ellos son la élite de la investigación de homicidio de la policía en España. Tienen su equivalente en Guardia Civil, obviamente, en la UCO, pero ellos son la élite de la investigación de homicidio. No solo por lo que él acaba de decir, sino porque al final pues es la gente con más experiencia, que lleva más tiempo, con más dedicación, con más recursos.
¿Te puedo hacer una pregunta, ¿no?, casi personal?
Estoy casado.
No, no, por ahí no. ¿Cuántos años llevas en homicidios?
En homicidios, pues más de 20 años.
Dime un caso de esos que dices, joder, me hice policía para esto y que lo resolviste, que nos acordemos todos, si es posible.
Pues, por ejemplo, el tema de la peregrina.
¿Cuál fue? El Camino de Santiago.
El Camino de Santiago, sí.
Bueno, y Carlos es el instructor, se puede decir, ¿no, Carlos? Bueno, es el instructor del caso Sonia Iglesias.
Sí, sí.
¿Cuál fue el de Sonia Iglesias?
La chica desaparecida en Pontevedra, que su marido ha sido ya imputado dos veces y desimputado.
Sí, es una de esas desapariciones.
Una desaparición
que
todo apunta.
Que todavía sigue trabajando la policía, exacto, en ello y que ellos no se les olvida.
Exacto. Es un caso muy impactante que, bueno, se acaban de cumplir, fue en 2010, si no recuerdo mal, el 20 de agosto, ¿no?
18
de agosto de 2010, se acaban de cumplir 8 años, volvieron a buscar recientemente, cada vez que pueden, buscan, ¿no? Porque tiene a su hijo, tiene a su madre, tiene a su hermana, que siguen confiando en que se sepa algo, y vosotros también, ¿verdad, Carla?
Sí, sí, sí. Nuestro trabajo es el desgaste.
hasta sacarlo. Es verdad, no sé si fue una parte de la leyenda o de que nada prescribe para vosotros.
Para nosotros no, sí que es cierto que hay unos plazos de prescripción judicial que evidentemente cuando eso se cumple, pues la investigación, aunque nosotros continuemos, sabemos que a nivel penal no va a haber un resultado. Luego están las responsabilidades civiles que no prescriben al mismo tiempo que la penal y que también son interesantes para las víctimas. Pero para nosotros no prescribe absolutamente nada.
¿Se podría hacer un cálculo aproximadamente de, en estos años, de los delitos que habéis resuelto, cuántos han sido o qué porcentaje por colaboración ciudadana? Yo creo que ahora la habéis solicitado de una manera tan evidente y tan lógica.
Bueno, como he dicho antes, que la colaboración ciudadana es esencial. Entonces, simplemente al realizar una información vecinal, que un vecino te diga, pues mira, este señor estaba aquí hasta ahora, eso podríamos denominar que es colaboración ciudadana. Luego todo eso conlleva unas investigaciones colaterales que son las que llevan a la resolución del caso. Pero sí, la colaboración ciudadana es fundamental. La policía se nutre de la colaboración ciudadana.
¿En qué porcentaje aproximadamente?
¿Me estás hablando de resoluciones de casos, gracias? Sí. No sabría decirte.
Es que es difícil de cuantificar, si llega y
es
que tiene un testigo, una información.
Es una parte de la investigación,
clave,
luego claro, toda esa investigación hay que complementarla con el resto de.
Yo entiendo, Ángel, que tu pregunta va de en qué caso ha sido definitiva y sustancial colaboración ciudadana.
Que alguien
para...
ha llamado y te ha dado la pista de quién es el tío de la cabina.
Sí, sí, sí. Bueno, en este caso concreto.
Cuando ocurra.
No ha llegado, pero sí que en otros casos ha habido una información, con esa única información, pues ha sido suficiente para poder trabajar y llegar a esclarecer el tema.
De esas 150 llamadas aproximadamente, ya tendrán más, de esas llamadas que ha recibido, ¿cuántas investigan?
Todas.
Absolutamente todas.
Todas.
Eso es una locura, es un trabajo de chino.
Es el trabajo de la policía.
¿Y la juez cómo reaccionó cuando vosotros le propusisteis que lo mejor era difundir ese audio?
No, claro.
Porque claro, hay que contar con la autorización judicial, porque si no, esto no sería, no se puede llevar adelante.
Efectivamente, la juez está pues informada del avance de la investigación desde el minuto cero. Va viendo todos los progresos.
¿La juez?
El juez, en este caso.
¿El juez en Santander?
Claro.
No, el juez que instruye es el del partido judicial donde se comete... Donde se comete el hecho. Entonces, Santander es el juego de instrucción número 4, el que dirige la investigación. El juez está informado desde el minuto cero y cuando ya hemos llegado a este punto, pues es efectivamente con su beneplácito y entendiendo que es necesario para la investigación.
Una última cosa, si me permites,
claro.
Ángel. Carlos ha dicho que lleva más de 20 años. Probablemente sea el investigador de la policía que lleva ya más tiempo seguido...
En homicidios,
porque él empezó en la Brigada de Madrid en el 97. Fuisteis la primera promoción que entró, que no erais inspectores. Carlos
básica,
forma parte de la escala básica de la primera promoción. Y bueno, ahí fueron... Te ha contado un caso, pero ha participado... Yo qué sé, ¿has calculado alguna vez en cuántos casos has participado, Carlos?
No, en muchos. Pero también hay que contar que España no es un país especialmente...
No, claro.
Eso dicen las estadísticas.
Y las estadísticas no mienten. O sea, no hay muchos homicidios en España. Entonces, efectivamente, con la cantidad de años que llevamos trabajando este delito solamente, pues trabajas en muchos. Pero al ser un delito que no... prolifera de manera alarmante, pues evidentemente se reduce.
Antes de acabar, vamos a volver a escuchar este sonido. Ya saben, si tienen alguna información sobre quién está detrás de esta voz, comuníquenlo al teléfono. Lo leo yo.
Sí, yo creo que mejor.
Es mejor, ¿no? 609-777-867. 609-777-867. O al menos... comuníquenlo en alguna comisaría o guardia civil de forma anónima. Es fundamental colaboración para saber quién es esta persona que llamó y dijo esto.
Hola, buenos días. Oye, ¿tienes un papel y un bolígrafo a mano? Te tengo que dar una información. Es que es eso, que me he enterado que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar las señas para que vayan a sacarla. Por eso es que yo no quiero llamar a la policía, que quiero que llame usted.
Pues escalofriante, ¿eh? Es escalofriante. Carlos Segarra, subinspector de policía del Grupo de Homicidios. Gracias y mucha suerte, amigo. Tu suerte es la nuestra.
Muchas gracias a vosotros.
Cruz, Morcillo, Pablo Muñoz.
Buenas noches.
Un beso. Chao.
Chao, chao. Adiós. Mensajito de Mutua que trae Belén Montes.
¿Sabías, Ángel, que puedes estar pagando de más por tu seguro de hogar? No es justo, deberías revisarlo. Ahora en la Mutua, si te llevas tu seguro de hogar, te bajan el precio, sea cual sea. También el de coche, moto y seguro de vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande. Ellos habrán aprovechado su oportunidad.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
91.552, 91552.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
29029.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Con la app Vertidriver puedes conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche. Demuéstranos que eres un buen conductor y si alcanzas los 90 puntos, este 40% de descuento es tuyo. Descárgate la app que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android o entra en verti.es.